Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula La Costa.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 28 de marzo. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Es Jueves Santo y desde las primeras horas de este día largas filas se han registrado en las autopistas con cientos de vacacionistas que salieron de distintos destinos de la Ciudad de México en busca de unas merecidas vacaciones. En la Ciudad de México principalmente la salida a Cuernavaca. De esto vamos a hablar más adelante. Lamentablemente iniciamos con una información muy poco amable, ya que ayer por la tarde la niña Camila de 8 años de edad fue secuestrada. Pedían 250 mil pesos por ella. Hoy fue encontrada sin vida. Luego que se dieron a conocer en redes sociales videos en los que se identificó a tres personas presuntas responsables del asesinato de Camila, familiares, amigos, habitantes de Taxco bloquearon avenidas, voltearon tres automóviles propiedad presuntamente de los acusados, a quienes los detuvieron, los lincharon. Una mujer identificada como Ana Rosa N. fue asesinada a consecuencia de los golpes. En radio conversé con Mario Figueroa, el expresidente municipal de Taxco. Acusó tardanza por parte de las autoridades del Estado y de la Fiscalía de Guerrero, lo que derivó en la exaltación de la gente. Sobre la comunicación que tiene con la gobernadora del Estado, me dijo el alcalde que hasta este momento no le ha contestado el teléfono.
¿Ya se comunicó usted con la gobernadora Belín Salgado?
No me recibe la llamada.
¿No le toma la llamada a la gobernadora del Estado? No. ¿Con quién ha hablado? ¿Con qué autoridad estatal ha hablado, alcalde?
Pues nada más, bueno, te soy honesto, desde que dimos el arranque de vacaciones, no llegó la policía del Estado al arranque. Estuvo ahí la Guardia Nacional de Caminos y el Ejército Nacional.
¿Va a pedir apoyo? Ya que no encontró al gobierno del Estado, a Belín Salgado no le toma la llamada, ¿al gobierno federal le va a pedir más apoyo para resguardar al Taxco? ¿Ya se comunicó con ellos?
Ahorita ya estamos haciendo lo propio. Esto es lo que, por eso no te podía recibir la llamada, estamos aquí atendiendo eso.
Yo sé que está muy ocupado y cómo no.
Por otro lado, Doroteo Eugenio Vázquez, que es secretario de Seguridad de Taxco, calificó a la mamá de Camila como omisa ante estos lamentables hechos, omisa en la responsabilidad. Dijo que de cuidar a su hija, es decir, que el secuestro y asesinato de la menor Camila habría sido por culpa de su madre, de acuerdo al secretario de Seguridad de Taxco. Sobre esta, pues muy lamentable declaración, le pregunté al alcalde Mario Figueroa y escuché lo que me dijo.
¿Es correcto que el secretario de Seguridad de Taxco acusa a la madre de Camila de omisión?
Pues no sé en qué aspecto sea eso.
Si
no
tengo un hijo, debo vigilarlo, dijo.
Todos sabemos, yo desgraciadamente no tengo hijas, pero yo te aseguro de que si tuviera a una hija, no la despegaría de mí. Pero eso no quiere decir que coincida con lo que él dice. Yo lo que te digo, o lo que sí te puedo decir, a los hijos hay que tenerlos vigilados. Mis hijos son mayores de edad, sin embargo, a todos los tengo vigilados, sí, todos me dicen a dónde van, con quién van, y es lo que yo creo que todos los padres de familia. No puedo decirte que a la mamá de la niña a lo mejor tiene diferentes actividades, sí, no tiene ahora sí la economía necesaria para estar junto con su niña. Eso sí, no te puedo decir la situación de la madre. ¿Por qué? Porque la desconozco.
Ahí lo tiene usted. Me enlazo a Taxco, Guerrero, donde además le comento que ante los hechos que le doy a conocer, bueno, las festividades de Jueves Santo tradicionales de este municipio fueron canceladas, y es que, por supuesto que no hay nada que celebrar ahí. Leopoldo Espejel, envío especial de Grupo Fórmula, me enlazo contigo, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos aquí en la cabecera municipal de Taxco, Guerrero. A mis espaldas, en las imágenes de Luis Ramos, puedes observar esta funeraria, el velatorio Ángeles, a donde ha llegado la familia, amigos, vecinos de Camila para velarla. Hay en los balcones colocados globos de colores y también muchas cartulinas que dicen, entre otras cosas, ni una más, justicia para Camila, y somos un pueblo que reaccionó, y es que efectivamente, Juan, tú ya lo señalaste, hiciste una amplia reseña de lo que ocurrió entre el día de ayer y la madrugada de hoy, durante pues los hechos violentos que protagonizaron los vecinos y los habitantes de este municipio, luego pues de este lamentable asesinato de la pequeña Camila de 8 años de edad, que de acuerdo con los que se puede observar en los videos que se han distribuido en redes sociales, se ve contenta por la tarde de ayer acudir a la casa de una amiguita que le había invitado a nadar, pero lamentablemente parece que todo estaba premeditado para poderla secuestrar, pedir 250 mil pesos de rescate para dejarla en libertad, pero que lamentablemente fue asesinada. Y también pues son lastimosas estas imágenes que se pueden observar en las redes sociales, donde esta mujer, que por cierto fue linchada y ya falleció, estaba acompañada por otros dos hombres que abordaron un vehículo y en una bolsa negra aparentemente llevan a la cajuela el cuerpo de Camila. Pues hoy hemos platicado con el abuelo de la menor y esto es lo que él comentó, Juan.
Nosotros queremos ya justicia, que se nos haga justicia por este horrendo crimen. Es un crimen horrendo esto. El pueblo ya está cansado de todo esto. Ya está cansado y queremos una solución. El parte de aquí del gobierno, del pueblo, no nos ha apoyado. Nunca vinieron a preguntar, oye, necesitan esto, ¿en qué los podemos apoyar? Nada.
No solamente el gobierno local, sino también la gobernadora Evelyn Salgado tampoco se ha puesto en contacto con ellos. Y el abuelo, a los dichos del alcalde de Taxco, pues él dice que las dos niñas eran amigas, tenían una relación de por lo menos un año y eran muy cercanas. Escuchemos. Señor.
Total, nos la cambió a todos nosotros como familia, al pueblo. El pueblo se levantó el pueblo. El pueblo ya está reaccionando a tantas injusticias que hay aquí en Taxco.
Aquí a las afueras de esta funeraria, Juan, hay vigilancia de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y también de la Policía Municipal. Mañana a las 12 del día habrá de oficiarse una misa de cuerpo presente y a las 3 de la tarde será despedida en el Panteón de las Minas, aquí en este municipio guerrerense. Juan, lo que tengo aquí frente a la funeraria donde es velada esta noche Camila.
Gracias, Leopoldo. Estamos en comunicación. Y por supuesto, lo dijo mi compañero Leopoldo, hay policías federales, hay policías municipales, pero no hay policías del Estado. No le toma la llamada a Evelyn Salgado, ni al alcalde, ni a los familiares, a nosotros menos, también la hemos buscado. Cambiamos de tema. Hoy el Tribunal Regional de Jerusalén determinó que Andrés Roemer es extraditable. Así lo informó en un comunicado la Embajada de Israel en nuestro país. Roemer va a permanecer detenido bajo vigilancia electrónica, cuenta con 30 días para apelar la decisión ante la Suprema Corte de Israel. La bailarina Itzel Schnaz es una de las primeras que denunció por abuso sexual a Andrés Roemer. Tuve la oportunidad de conversar con ella en radio esta tarde. Me dijo que confía en que su violentador va a responder ante las autoridades mexicanas.
Como he tomado de manera sorpresiva cada una de estas anécdotas que se van sumando a una historia que, a pesar de que es mía, me cuesta trabajo creerla. Ya he acumulado todo tipo de anécdotas, lo he visto todo, han sido 3 años de un recorrido tan complejo, es tan difícil mirar hacia adelante y no saber qué sigue, y lo único que nos mantiene de pie es la esperanza y la justicia, porque es una gran apuesta, es la apuesta de todo México, de todas las mujeres, y es lo único que pretendemos.
¿Tienes confianza en que, dado lo conocido, el día de hoy pueda haber justicia y Andrés Roemer sea extraditado a México para que responda ante las autoridades de nuestro país?
Por supuesto que sí. Confío plenamente en que así puede y debe ser. Andrés tiene que enfrentarse a la justicia.
También conversé con Jimena Ugarte, representante legal de víctimas de Andrés Roemer. Reconoció que Roemer tiene derecho a apelar y que el camino judicial para concretar su extradición es todavía una vía larga. Sobre la posibilidad de que pueda evadirse de la justicia, me dijo lo siguiente.
Él tiene un mes a partir de ahora para impugnar esta determinación, pero entiendo que es un mecanismo de impugnación como existe en todo derecho procesal, y posterior a ello, si él no presenta esta impugnación, el ministro de Justicia del Estado de Israel determinará, entiendo que por la vía administrativa, si es factible o no la extradición. Una vez que eso suceda, por ejemplo, si él interpone o presenta este recurso o esta impugnación, pues se tendrá que ir a un tribunal superior, también de allá del Estado de Israel, para que resuelva lo conducente, y hasta ese momento es que tendríamos ya certeza de si lo van a extraditar o no.
En más información, en Chiapas, por la tarde, una avioneta se accidentó. En ella viajaba el diputado Juan Pablo Montes de Oca. Había sido designado como operador político de Eduardo Ramírez Aguilar, candidato de Morena a la gubernatura del estado. Irán Salas, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Me da mucho gusto saludarte desde el estado de Chiapas y te informo que sí, el diputado federal con licencia Juan Pablo Montes de Oca, recién nombrado coordinador de la operación política del candidato a la gobernatura del estado de Chiapas, de Eduardo Ramírez Aguilar, perdió la vida este jueves al desplomarse la avioneta en la que viajaban. Estamos hablando también, Juan, que al diputado con licencia iba acompañado de su esposa y de sus hijos, quienes también perdieron la vida al caer la aeronave en el ejido lote 8 del municipio de Salto de Agua. De acuerdo con fuentes cercanas a los familiares, la aeronave había salido a las 3 de la tarde del municipio capitalino con dirección a Palenque. Tras unos minutos después, la avioneta había sido reportada como desaparecida. Ya las autoridades de los tres niveles de gobierno están verificando los hechos para determinar si el accidente fue por una falla en el motor o por otras causas. Nos vamos
a una... ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. El Consejo General del INE avaló por unanimidad, además, la designación de los periodistas como los moderadores en el segundo debate presidencial que se va a llevar a cabo el 28 de abril. Le comento que el acuerdo establece de igual manera el formato para este debate. Se van a incorporar preguntas de la ciudadanía a través de videos que serán previamente grabados por el INE. Esto dijo Carla Humphrey, consejera electoral.
Por primera vez en los debates que organiza este Instituto Nacional Electoral, será transmitido simultáneamente en tres lenguas indígenas, en maya, en tzotzil y el náhuatl, que es una parte importante respecto de las medidas de inclusión que se tomó en los acuerdos. También habrá interpretación en lengua de señas con Canal 11 y el Sistema Público de Radiodifusión, ya estamos trabajando en ello. Aquí también, como novedad, cada persona candidata tendrá su intérprete de señas.
Por cierto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó suspender la transmisión del programa La Hora Nacional. Considera que sería una restricción desproporcionada a la libertad de expresión. Sobre la medida cautelar solicitada por los panistas Federico Doring y Luis Alberto Mendoza, quienes acusaron que el programa hablaría a favor de Claudia Sheinbaum, la comisión recordó que ya había emitido un pronunciamiento sobre los programas del 3 y del 10 de diciembre y también del 14 de enero, en el que se solicitó a los conductores Javier Ramírez Gómez y a Leonora Millán conducirse en apego a principios de imparcialidad y neutralidad. Y recordemos lo que ayer el presidente López Obrador dijo sobre las reiteradas denuncias que la oposición ha interpuesto ante el INE por sus declaraciones sobre el proceso electoral. Argumentó que solo hace uso de su derecho de réplica y volvió a señalar la posibilidad de un golpe técnico por parte de las autoridades electorales.
Ni modo que yo me quede callado. O sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie. Que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, tocó madera. Solo que la irracionalidad, ¿no?, los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres.
La presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, se refirió a estas declaraciones y le pidió prudencia al presidente.
Un llamado a la prudencia fue el mensaje de la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, ante los señalamientos de un golpe técnico planteado desde la presidencia de la República. Cuestionada sobre la acusación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tadei Zavala aclaró que todas las declaraciones vertidas pueden perjudicar o abonar en el proceso electoral.
No hay nada que se esté gestando en el instituto en contra del proceso electoral. Yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad, apelo a la prudencia de los partidos políticos, a la prudencia de sus equipos de campaña, que mantengan una línea de debate correcta, de la prudencia necesaria en términos sociales y políticos.
Aunque aclaró que será el Tribunal Electoral quien juzgue la injerencia o no del mandatario federal, Tadei sostuvo que todas las quejas en contra de él se atienden.
Con respecto al golpe técnico que plantea a su vez la presidencia de la República, pues bueno, esperemos que eso sea imposible de realizar. Nosotros estamos trabajando en lo que nos toca.
La consejera presidente también abrió la posibilidad de reglamentar la conducta de los moderadores elegidos para los debates presidenciales desde su designación hasta el día del encuentro. Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Agradezco muchísimo a Eduardo Huchín, periodista, ex consejero electoral, que nos acompañe esta noche aquí en Fórmula Noticias. Eduardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, Juan, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
¿Cómo ves? El presidente de la República, pues, exige su derecho de réplica. Dice que el presidente López Obrador y el presidente de México, el presidente de la República, puede y debe hablar de estos temas. La consejera presidenta del instituto le pide prudencia al presidente. Me gustaría hablar contigo sobre esta figura de la veda electoral, pero antes, ¿qué opinas de esta, pues, intercambio de declaraciones, Eduardo?
Bueno, Juan, yo creo que la presidenta del Instituto Nacional Electoral tiene razón al pedir prudencia al presidente, porque aunque en muchas democracias es natural que el jefe del Estado o el jefe de gobierno hable en favor de su partido y sus candidatos, en México esto está muy limitado y prácticamente prohibido que se hable de esto en campaña electoral. De manera que Guadalupe Tadei tiene razón cuando pide prudencia al presidente. Pero, Juan, yo creo que por su parte el presidente, quizá con un lenguaje un tanto cuanto exagerado, habla de golpe de Estado técnico. Pero lo cierto es que hay signos en el Tribunal Electoral, no en el Instituto Nacional Electoral, sí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que parecerían estar preparando una cama para el caso de que se diera una elección muy competida, una votación muy cerrada. Esto es lo que pareciera, que además se embona con cierta parte del discurso de la oposición, particularmente de la coalición que apoya a Xóchitl Gálvez, en el sentido de que hablan de una elección de Estado, de que hablan de participación de dinero público en la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum. Y esa insistencia en que habrá una elección de Estado, yo creo que embona con lo que ha hecho el tribunal, en el sentido de que quiere preparar o está preparando una lista de las infracciones que cometan ya no el presidente, como proponía en su momento una magistrada, pero sí de los infractores de las limitaciones a los funcionarios públicos. Esto yo creo que lleva a pensar en que es una estrategia que embona, decía yo, con lo que hace el tribunal y lo que hace la oposición, porque parecerían preparar un escenario en el que pudiesen ser importantes estas manifestaciones del presidente. Voy a tratar de ser muy breve, Juan.
¿Sí?
En la Constitución, en el artículo 41, está prevista la anulación de una elección, ¿mm?, que se da por tres causas que señala estrictamente a la Constitución. Estas causas son exceder el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado. También comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, lo cual sabemos que está prohibido, uh-huh, para los partidos políticos y candidatos y para cualquier persona en materia electoral. Y también que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Si vemos estas causales, hay una circunstancia que pareciera que la oposición, si para algo sirven las encuestas, es para, no tanto para influir en el voto, sino para tomar que los candidatos y sus equipos de campaña decisiones. Uh-huh. Y pareciera que esta, lo que están viendo es una probable derrota por parte de la oposición, porque así lo indican prácticamente todas las encuestas. Y con base en esto, parecerían estar preparando una estrategia que tiene que ver con la nulidad de la elección. Es decir, están viendo las dificultades para ganar la elección y se preparan para el caso de demandar esta nulidad. En este sentido, yo creo que el presidente está leyendo así esto y por eso habla de un golpe de estado técnico. Podemos convenir en que es un lenguaje un poco hiperbólico, pero lo que sí hay es esto que planteo y que me parece que los hechos embonan. Pero claro, habrá que ver cómo se desarrolla finalmente. Y en todo caso, esto que digo sería posible si hubiera una votación más o menos cerrada en la que la diferencia entre primero y segundo lugares fuera de 5% o menos.
Pero ahí están las señales que tú estás viendo, que evidentemente está percibiendo el presidente de la República. Y ahora, sobre estas señales, pues ahí está claro. ¿Tú ves elementos para que pudieran sostener hasta el momento en lo que lleva este proceso electoral una acusación de esta magnitud como recurso a pues la enorme diferencia que existe en las encuestas entre una candidata y otra, Eduardo?
Sí, yo creo, Juan, que si la diferencia es como la que señalan, uh-huh, o parecida a lo que señalan las encuestas, sería muy difícil, okay, que esta estrategia de la oposición pudiera funcionar. Porque la Constitución exige que esto se acredite y va a ser muy difícil acreditar que los dichos del presidente pudieran haber tenido una incidencia de tal magnitud que hubiera inclinado la decisión en favor de una candidata. Yo creo que si la diferencia es grande, no va a ser posible ninguna impugnación, que prospere ninguna impugnación. Pero si la votación se cierra y nos enfrentamos a un escenario en el que hay 5 puntos porcentuales o menos, ahí sí estaría funcionando esta estrategia a la que me referí anteriormente. En esto, Juan, hay un hecho, o más bien una omisión,
¿sí?,
que parece que la fracción mayoritaria en el Senado de la República no se está percatando.
Sí.
Y es el hecho de que la máxima autoridad en materia electoral, que es la Sala Superior, sí, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está incompleta.
Okay.
Y este hecho de estar incompleta prácticamente le entrega el control.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Pues nos cayó la guillotina, querido Eduardo Hushim, y nos quedamos a la mitad de sí, la Juan. Idea fundamental, lo que mencionabas. Adelante.
Sí, Juan, me refería a que hay un riesgo, ahora que se habla de riesgos de la elección, hay un riesgo real, que es el hecho de que la máxima autoridad electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su sala superior, esté incompleta. Porque resulta que hay 5 magistrados divididos en 2 bloques de 3 y 2. Esto en la práctica le da el control a esos 3 magistrados que para mí son inconfiables. Y esto se debe a que el Senado de la República persiste en su omisión de nombrar a los 2 magistrados faltantes. Yo creo que es urgente que el Senado de la República cumpla con su deber y nombre a estos magistrados por interés de todos los contendientes en la elección presidencial, sobre todo.
Ahí está un tiro por la culata, hacer omisos en estas designaciones tan importantes en las que la sociedad ha sido reiterativa, más allá de preferencias políticas, que deben de llevarse a cabo. Eduardo Hushim, pusiste el punto sobre la I correcta. Muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte. Un
abrazo de vuelta, Juan, saludos al auditorio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Eduardo, pues lo tiene usted. En otro tema, ayer le informé sobre la decisión de la Sala Toluca, el Tribunal Electoral, de bajar a Santiago Nieto de su candidatura al Senado. Esta tarde en radio conversé con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien me asegura que detrás de esta decisión están sus adversarios. Me dijo que va a impugnar la resolución y sobre los elementos para contrarrestarla, pues escuche lo que mencionó.
Primero, el argumento central tiene que ver con que yo había sido procurador encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, uh-huh, y que por la Constitución establece que para un procurador, un fiscal, debe tener residencia en el estado en donde ejerce esta función. Sin embargo, hay una serie de premisas incorrectas. La primera es que en realidad yo fui jefe del despacho y no tenía la obligación de residir en Hidalgo ni de ser hidalguense por nacimiento, lo cual me permitió, en términos de la propia normatividad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, al ser jefe del despacho, asumir ante la ausencia del procurador la encargaduría del mismo. Bueno, el Instituto Nacional Electoral, en su reglamento de elecciones, artículo 181, plantea que la residencia se acredita con la credencial de para votar con fotografía, la credencial de elector. Uh-huh. Yo tengo mi credencial de elector en San Juan del Río, en un inmueble del cual soy copropietario. Uh-huh. Aquí les cerran 82 con mis hermanas. Uh-huh. Un inmueble que desde el año 2020 hice yo mi cambio de credencial para votar. Ya antes la había tenido en ese mismo inmueble durante muchos años. Uh-huh. Pero mi punto es que pues es imposible, y eso es lo que sostuvo Alejandro Abante, el magistrado presidente de la Sala Toluca, que me pudieran exigir otro tipo de requisitos que no estaban establecidos en la normatividad electoral en ese momento. Y un tercer argumento es que al final yo tenía una constancia de residencia que me había emitido en la Secretaría del Ayuntamiento de San Juan del Río, por muchas razones. Primero, porque pues me conocen, el secretario del ayuntamiento, incluso en algún momento le di clases en la Universidad Autónoma de Querétaro. Uh-huh. Segundo, porque pues formo parte mi entorno familiar se encuentra ahí. Yo soy, de hecho, fui registrado en San Juan del Río, nazco en la Ciudad de México, el 7 de enero, me registran el 17 de febrero en San Juan del Río, y me llama a mí poderosamente la atención que la Sala Toluca, por mayoría, insisto, uh-huh, vaya en contra del propio criterio que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en distintos casos ya había aprobado.
Bueno, la entrevista completa en redes sociales. Vamos con otro tema, con las campañas presidenciales. Entraron en una etapa de Semana Santa. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, no tuvo actividades públicas, pero en sus redes sociales compartió un video en el que hace un recuento de recorridos que por el país ha llevado a cabo durante los últimos días.
La verdad, estoy muy contenta porque nos está yendo muy bien en todo el país. Lugar a donde vamos, lugar donde hay entusiasmo, alegría, emoción. Vamos a seguir reconociendo a Oaxaca. Fue el estado que más creció
económicamente de todo el país y vengo a comprometerme a que no solo nos vamos a dejar solo a Oaxaca, sino que vamos a poner todo nuestro corazón y nuestro empeño para ayudar a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños de las distintas regiones de este maravilloso y bello estado.
La ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, tampoco tuvo actividades públicas. En sus redes sociales compartió un fragmento de un discurso en el que habla de seguridad.
México no quiere vivir con miedo, no quiere vivir con inseguridad. Por eso estoy aquí, porque nosotros queremos un país sin miedo, un país en paz. Por eso nosotros vamos a hacer que todos los policías municipales y estatales ganen al menos 20 mil pesos mensuales. Van a tener seguro de vida, van a tener becas para sus hijos, pero lo más importante, crédito de vivienda.
Jorge Álvarez Máynez estuvo acompañado de Salomón Chertorivsky, ambos por supuesto del Movimiento Ciudadano, entregó a candidatos y candidatos a cargos en la Ciudad de México una constancia. Ahí dijo que de ganar la presidencia no viviría ni en Los Pinos ni en Palacio Nacional.
Me parece que a la gente no le importa, la verdad, dónde viva un presidente. Me parece que está bien. Yo siempre he coincidido en el discurso con el presidente López Obrador sobre el papel que debe de jugar la austeridad en el ejercicio personal. De mi parte, yo intentaré tener una vida lo más honrada, austera posible. Incluso no creo que mi familia le gustaría que nos mudáramos a ningún lugar de estos. Lo que sí debe haber es oficinas funcionales, centros de trabajo funcionales. Y lo que yo he dicho es que, por ejemplo, cuando hay algunos gestos de austeridad que se confunden con falta de responsabilidad, pues hay que también tenerlos claros.
Bueno, mire usted, hay buenas noticias desde Quintana Roo porque el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo a Puerto Tulum recibió ya su primer vuelo internacional proveniente de los Estados Unidos. Y se informó ya también que desde distintas ciudades norteamericanas van a comenzar a llegar ya varios vuelos. Pablo Vázquez, voy contigo. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juan? Efectivamente, a partir de este jueves, el día de hoy, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto recibió por primera vez vuelos internacionales de cuatro importantes ciudades de Estados Unidos: Atlanta, Charlotte, Dallas y Miami. Así lo confirmó este día la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, a través de sus redes sociales. Informó que estos nuevos vuelos se harán a través de las dos principales aerolíneas de Estados Unidos, Delta y American Airlines.
Compartirles con un enorme entusiasmo que estamos recibiendo hoy por primera vez vuelos desde el campus de listas importantes de Estados Unidos. Los viajeros, las viajeras que van directamente a cruzar gracias a dos aerolíneas internacionales, Delta y American Airlines. Esto es una enorme la experiencia de nuestros visitantes. Por eso estamos muy entusiasmados con lo que representa todo esto para la zona centro y sur de Quintana Roo. Desde aquí les decimos a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a Quintana Roo.
Este jueves, American Airlines arribó con cuatro vuelos programados durante el día, con un lleno total en sus aeronaves y un promedio de 600 pasajeros. Y bueno, con esta movilización durante la semana se espera, en las próximas semanas se espera movilizar a más de 6,000 pasajeros semanales que tendrán la oportunidad de experimentar la cultura maya, la tradición, la gastronomía del Caribe mexicano. Y en los próximos meses también se estarán sumando otras aerolíneas como JetBlue, Spirit Airlines, entre otras. También el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, destacó que el arribo de miles de turistas contribuirán al desarrollo económico no solo de Tulum, sino de las comunidades en la zona. Es el reporte que te tengo con esta bienvenida a vuelos internacionales en el recién inaugurado aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Regreso contigo.
Muchas gracias, Pablo. Y luego de la polémica que se ha generado en Mazatlán, en Sinaloa, por el intento de prohibir a las bandas de música sinaloense en las playas y de la trifulca que se registró ayer durante una manifestación de los músicos, hoy conversé en radio con Edgar Augusto González, presidente municipal de Mazatlán, y me aseguró que pues, músicos de otras partes del país están llegando a Mazatlán para trabajar y que eso ha generado molestia. Y sobre la molestia que existe de algunos sectores hoteleros por la música de bandas sinaloense, me dijo que pues, es un asunto que se tiene que responder y resolver. Sobre la polémica también se refirió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se dijo estar en contra de la posible prohibición a los músicos.
Saludos, muy buenas noches. A respecto a estas manifestaciones que se originaron ayer ante la intención de prohibir de que se toque en la zona de playa los músicos de Mazatlán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó a través de sus redes sociales que no comparte la idea de prohibir a los músicos en Mazatlán de desarrollar su trabajo digno y honrado. Con él llevan el sustento diario a sus familias, comentó, y considera que es necesario que se ponderen y equilibren los legítimos derechos de ambas partes a ejercer su actividad por medio del diálogo y de la disposición al acuerdo recíproco. Incluso señaló que se habría instruido a los encargados de las Secretarías de Gobierno y de Turismo a coadyuvar con las autoridades municipales y los interesados para construir un marco regulatorio que armonice los intereses de ambas partes para mantener el principal destino de playa como el lugar favorito de turistas mexicanos y del extranjero. En total fueron 8 músicos detenidos luego de estas protestas que se prolongaron por 8 o 9 horas. Se les perdonó la multa, también fueron liberados. Luego se reportó por parte de la policía 6 agentes golpeados. Hoy también se celebró una reunión con el Ayuntamiento de Mazatlán y ahí se dio la audiencia para poder trabajar hasta las 10 de la noche en las áreas de playa, además que los músicos pueden utilizar espacios bien definidos hasta la 1 de la mañana, esto con el pago de 300 pesos, con lo cual se considera que quedó resuelto el conflicto entre las bandas y agrupaciones musicales en el puerto sinaloense. Es el reporte desde Sinaloa.
Muchísimas gracias, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar aquí a Fórmula Noticias, pues es jueves y como cada jueves me fui a la casa de Rafael Barajas del Fisgón para platicar y escuchar la canción con la que cada semana nos pone a bailar. Volvemos, no se vaya.
Ya regresa Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, es jueves y me fui a conversar con él y a que nos cante su canción semanal. Acompáñame.
Fisgón, pues jueves y además de Via Crucis. Así qué gusto es. Estar contigo como en esta siempre, Semana Santa.
Estar contigo en esta Semana Santa. Y es jueves de Via Crucis, entre otras cosas, para quien va mal en las encuestas, ¿no? Porque yo lo que entiendo es que la oposición hizo una campaña negra muy dura esperando repuntar y el resultado de esa campaña resultó totalmente adverso porque lo que yo entiendo es que la gente se sintió manipulada, se molestó porque la trataron de manipular y subió el rechazo a la oposición y la aceptación a López Obrador y a pues a su candidata, que es Claudia Sheinbaum. Entonces, sí vamos, creo yo, a una elección que ya está muy definida. Yo estoy convencido de que la derecha mexicana le metió su resto a esta campaña negra y no le salió bien, de hecho le salió contraproducente. Y obviamente no, esto implica que no tienen muchas cartas más que jugar. Veo además que tienen ya problemas, tienen problemas internos, hasta de personalidad, de testosterona, diría alguno, y hay problemas también económicos, porque llega un momento en el cual pues la candidata pide dinero, etcétera. Y hay una cosa que me resulta muy interesante. Hizo una propuesta, montó en sus redes sociales una campaña que quiere que el INE haga, que es una campaña en la que le pide, que además está firmada por el INE, dice ella la pone como firmada por el INE, en la cual el INE estaría simplemente aclarando que los apoyos sociales son constitucionales, que no se pueden quitar, cosa que nadie ha puesto en duda. Lo que sí está en duda es el hecho de que si el Partido Acción Nacional, al que pertenece Xochitl Gálvez, está de acuerdo con esos apoyos, porque votaron en contra masivamente y en las, y hemos visto varias veces que la propia candidata dice que esos apoyos tienen que ser provisionales, y hemos visto a Macario Schettino, que es uno de sus jefes de campaña, diciendo que aquí entre nos esos apoyos se tienen que quitar. Eso es lo que está en juego. Entonces, me parece que esta propuesta que hace Xochitl Gálvez en sus redes sociales revela varias cosas. Uno, que todavía piensa todo este sector que el INE sigue siendo un activo del movimiento opositor. Es decir, tú no le pides a un organismo que no piensas que esté subordinado a ti que haga una campaña que te favorece a ti, ¿no? Que le dictes una campaña electoral. Eso no tiene sentido. Y la otra cosa que me parece delicada es que eso también revela que está buscando quién le patrocine esas campañas.
Oye, pero de entrada el Instituto Nacional Electoral, a través de la voz de su presidenta consejera, dijo, oiga, de ninguna manera está confundiendo al electorado este tipo de publicaciones que hizo Xochitl Gálvez en sus redes sociales, y ya le pidió que las borrara.
Que las borró. Ya las borró, pero ayer en la noche todavía estaban.
Así es.
Eso está muy claro. Ahora, bueno, pues no sobre lo de las bardas, pero sobre todo el proceso previo, sobre la campaña negra, sobre lo de las encuestas, Jesús Echevarría compuso un corrido y yo le escribí una letra, a ver qué les parece.
Preciada como los Beatles, la Xochi quisiera ser, pero solo pega chicles, mete patas por doquier. En el cuarto de la guerra que tiene la oposición, hicieron campaña perra para remontar la elección. Los que tanto se quejaron de la polarización, todo lo polarizaron, esos de la oposición. Hablaron pestes de Claudia, al derecho y al revés. A Clara le echaron rabia y echaron pestes de Andrés. La andanada fue indecente, impulsaron en la red. Hashtag narcopresidente, Atlas Networks y la NED. La campaña fue muy fea, en las redes y el papel. Participaron la DEA, el Team Goldin y Anabel. Latinus hizo campaña y se metió el New York Times. También se metió la maña, gastaron dollars and dimes. Y con las fake news molestas, esa campaña pegó. Resulta que en las encuestas, Xochitl de nuevo bajó. La elección pa' presidente, hoy la quieren anular. Y se pasan de indecentes, porque no pueden ganar.
Obviamente sí te quiero preguntar, ¿cómo viste pues este chivo en cristalería que es Javier Milei atreviéndose a decir en una entrevista que el presidente López Obrador es ignorante? Mira, sus opositores pues podrán tener muchas herramientas para decir en qué no están de acuerdo con ellos, pero ya de plano llamar ignorante a Andrés Manuel López Obrador, se necesita mucha ignorancia.
No solo eso, sino que dijo que Petro era un asesino. Entonces la respuesta del gobierno colombiano fue retirar a sus embajadores. Obviamente generó un conflicto internacional muy serio.
¿Sí?
Por un exabrupto, por una declaración torpe. Y la verdad es que Javier Milei, que se maneja a sí mismo como un experto en economía, no tiene ningún derecho a decirle ignorante a López Obrador, porque López Obrador ha manejado la economía con mucho más tino, con mucho más cautela que Javier Milei. Mientras López Obrador está revaluando al peso mexicano, Javier Milei devaluó al peso argentino de una manera bestial y ha sumido al país en una confrontación muy directa. Yo estoy convencido que Milei se sostiene
por el apoyo de los medios, pero nada más.
Oye, pero rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, Fisgón, esta declaración va más allá de lo particular y de lo anecdótico. O sea, ¿por qué tan incendiario? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Quién mueve los hilos atrás de él? ¿Qué es lo que está queriendo hacer? Porque parece que quiere reventar, parece que quiere explotar. Imagínate, en Argentina otra de sus propuestas es pues penalizar el aborto, no importa si se trata de una mujer que interrumpe el embarazo por una violación. O sea, en Argentina,
sí, claro.
O está haciendo que la gente se enoje, está haciendo explotar. ¿Quién está atrás de
eso? Y está tensando los hilos a nivel internacional. Me recordó muchísimo estas declaraciones de Uribe contra Hugo Chávez en un momento muy tenso, ¿no? En las que, es decir, cuando realmente puso en riesgo la relación bilateral. Entonces, yo sí siento que pues son básicamente los grupos de la extrema derecha internacional que están buscando radicalizar la situación para detener a los gobiernos progresistas del mundo. Pero ya lo están haciendo con mucha torpeza.
Con muchísima torpeza. No sé, igual y es una teoría conspirativa, pero a mí me parece que hay intenciones internacionales hacia la Argentina de crear una intervención económica derivada del caos provocado por estas declaraciones, acciones políticas que está teniendo el presidente Milei.
No se puede descartar.
¿Verdad que no?
No se puede descartar.
Oye, ¿nos vemos la próxima semana de Pascua?
Sí. Claro que sí.
De hecho, ahí te guardo unos huevitos de los que va a dejar ahí a Fórmula el Conejo.
Órale, me parece padrísimo.
Gracias, Luis.
Y bueno, en temas internacionales, pues ahí tiene usted lo que hablaba yo con Rafael Barajas, con el Fisgón, Javier Milei, el presidente de Argentina, pues de esta entrevista que le concedió al periodista Andrés Oppenheimer, al ser cuestionado sobre las declaraciones que el presidente López Obrador ha hecho sobre él. Vamos a ver claramente lo que hablaba con el Fisgón. ¿Qué dijo Milei?
Es un halago. Es un halago. Y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.
Bueno, el presidente López Obrador respondió en sus redes sociales y dijo que no entiende cómo los argentinos, que son tan inteligentes, votaron por alguien que desprecia al pueblo. Y de paso, pues envió su solidaridad al presidente colombiano Gustavo Petro. Ya casi nos despedimos, pero antes, es Jueves Santo y en Iztapalapa en estos momentos se lleva a cabo la escena del lavatorio de pies, la última cena, la aprehensión de Jesús. Esta tradición importantísima, centenaria, ya en Iztapalapa, donde se encuentra mi compañero Juan Antonio Jiménez, con quien me enlazo. Buenas noches, Juan Antonio.
Gracias, muy buenas noches. Y bueno, pues con una hora de retraso comenzaron la representación de todas las actividades de...
¿Sí alcanza?
Déjame comentarte que ya en estos momentos Jesús ya va rumbo al Cerro de la Estrella, en donde va a ser la oración del huerto. Una vez de que esto concluya, paralelamente en lo que es la macroplaza, se estará llevando un concilio en donde van a planear ya la detención de Jesucristo. Por supuesto que estando en unos momentos más, se llevará a cabo la traición de Judas y después la captura de Cristo. Se espera que aproximadamente entre las 12:30 concluya el día de hoy las actividades y mañana se reanudan a las 8:00 a.m. con la llegada de los nazarenos y después del mediodía comenzarán ya las actividades del Viernes Santo, que concluirán con el Vía Crucis y la crucifixión en el Cerro de la Estrella, Juan. Así que nosotros estaremos al pendiente.
Juan Antonio, hablaba hace rato con las autoridades, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me decían que para eso de las 7:00 p.m. había unos 500,000 asistentes y que el saldo era blanco. A este momento...
Sí, todo ha sido con tranquilidad, todo en orden, no se ha registrado ningún tipo de incidente de consideración hasta estos momentos, y que bueno, pues esperemos que así continúe, sobre todo el día de mañana, donde se espera una gran cantidad de fieles que asistan a esta representación.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, te mando un abrazo, estamos pendientes, sigue la celebración allá en Iztapalapa hasta el próximo domingo, llena de sincretismo, una celebración que se lleva hoy, donde los antiguos mexicanos cada 52 años encendían el fuego nuevo. Con esto yo me despido, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Lo espero mañana, ya viernes, 6:00 p.m. en Radio Fórmula, en Radio 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, pues es Jueves Santo. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.